cuando vivía en un lugar, por ejemplo en Holanda o por ejemplo en Londres, muchas de mis relaciones eran porque eran. Era porque nos fuimos a la escuela juntos o porque trabajamos juntos, pero en realidad no teníamos nada en común. No fue una elección muy consciente de tener una amistad con una persona con quien a lo mejor no tengo ni los mismos modales. O sea, siento que los nómades se buscan más por valores que tenemos en común, ¿no? O realmente alguna conexión de verdad.
Hola, soy Madeline Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas. Muchos dejaron la vida de oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. Estabas escuchando a Rosana López. Ella es holandesa y portuguesa. Vivió casi toda su vida en Holanda, 4 años en Barcelona y 4 años en Londres. Ella es nómada digital hace 6 años y tiene su negocio en marketing de afiliados online. Ella fue una de las personas claves para armar la comunidad de nómadas digitales en Lisboa y tiene muchísima experiencia en viajes. Que disfrutes esta conversación. Hola Ro, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por tu tiempo, por venir acá. Qué alegría tenerte.
Gracias, Magalí, y gracias, público, por escuchar.
Eso, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Rosana tiene muchos años de viajes y muchas experiencias que creo que es una joya de invitada para tenerla acá. Así que mucha atención a toda esta conversación de hoy. Para arrancar, contanos a los que no te conocen, toda esta audiencia, ¿quién sos vos y cuál es tu historia?
Hola, audiencia de habla hispana. Soy Rosana López. Soy de Holanda. Me llamo López porque mi papá es portugués. Y hago marketing online. Me especializo en marketing de afiliados. Y soy nómada desde mayo 2015, que en este momento sería unos, no sé, unos 6 años y medio por ahí.
6 años. Bien. Viviste toda tu vida en Holanda, ¿verdad?
Sí, nací en Holanda, viví ahí hasta los 23 más o menos, hace 14 años me fui. Fui a vivir en Barcelona, supuestamente un año para estudiar. Ahí empezó todo el quilombo. Fui a estudiar el máster en Barcelona un año, pero me gustó tanto que me quedé 3 años más. 4 en total, conseguí trabajo ahí y todo. Luego, piensa que esto fue alrededor del 2000, no sé, 2011, 2012, por ahí, no, no me acuerdo bien, pero estábamos en el medio de la crisis y en Barcelona no habían oportunidades o no sentía que yo tenía oportunidades con mi perfil y mi experiencia. Entonces ahí me fui a Londres. Y fue una buena elección porque ahí conseguí muchos trabajos mucho mejores, había muchísimo más oportunidades en su tiempo de crecer en las empresas, o sea, los headhunters estaban llamando ahí siempre. Ahí conseguí mucha experiencia también como tener equipos y todo eso, más experiencia en marketing. Y ahí también me quedé 4 años. Realmente fue una decisión profesional de moverme a Londres en su tiempo.
Bueno, Rosana es la única europea que habla español como una argentina. Esto es muy difícil de encontrar y de hecho cuando nosotros nos conocimos yo pensé que vos eras argentina. O sea, si engañaste a una argentina, eso quiere decir que el acento está muy, muy bien pulido.
Bueno, como los loros, pero disculpen, chicos, porque a veces me invento palabras que no existen, gramática fatal, así que espero que entiendan bien todo lo que digo.
Sí, estoy segura que sí. Ahora, esto que viviste los primeros 23 años en Holanda, acá en
Sí.
Argentina pasa algo igual, que estamos mucho tiempo en la misma ciudad, sobre todo si no te tenés que mudar para estudiar, ¿no? Para ir a la universidad. Exacto. ¿Allá es común que la gente viaje? ¿Algo como lo que vos estás haciendo?
La verdad que es muy común, y aparte también es común que la gente vaya a hacer algo de... cuando va a la uni, que haga tipo un año de Erasmus, cosas así. Yo veo a mucha gente nómada. Muchos de los nómadas que conozco han tenido alguna experiencia en otro país. O sea, o un rato que se quedaron para aprender un idioma, o esto de Erasmus, como te digo. Yo creo que ahí empieza algo, algún bichito les pica, para que luego, más tarde en la vida, digan, uff, yo estaba re feliz así. O algo así, ¿entendés? O a lo mejor encontraron una comunidad que les gustaba. Imagínate, Erasmus son toda gente de tu edad que se va de joda todos los días, no hacen nada. No, eso es mentira. Obviamente, seguramente hay gente que estudia. Y luego, tan lejos de sus papás, es la primera experiencia como adulto donde pueden elegir cómo su día va a ser cada día. Y creo que sí, eso es algún bichito les pica en ese momento. Yo no tuve ningún Erasmus ni nada de eso, pero yo creo que porque soy mitad portuguesa y íbamos a Portugal 2-3 veces al año como buenos inmigrantes, fuimos... Claro, yo sabía la diferencia entre mi cultura y la otra. O sea, estaba mucho más... consciente de las diferencias. ¿Qué pasa? Que uno cuando nunca sale de su país no sabe ni su propia cultura, no conoce ni los detalles de su propia cultura, no sabes que en otro lado no es normal que la gente coma o diga o haga esto. Entonces yo creo que ahí eso fue algo que siempre me hizo muy consciente de la cultura holandesa, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y siempre me hizo querer, sí, viajar más, sí. Porque aparte de Portugal, no había viajado mucho hasta los 23, la verdad. O sea, tampoco conocía bien el mundo. Fue solo después de vivir en Barcelona que empecé a hacer pequeños viajes y tal, cuando podía. Pero claro, yo no tenía la vida de una viajera por el mundo. Pero en Holanda sí, es muy común de irte de viaje, de vacaciones. Dentro de Europa vos sabés lo fácil que es para la gente irse un fin de semana hasta algún sitio nuevo. Así que sí, en Holanda en general es común.
Claro, sí, la movilidad en Europa es envidiable, sobre todo en comparación a Latinoamérica, que para llegar de país a país te tenés que tomar un avión de 5 horas y todo es súper caro y difícil de acceder. Cuando estuviste en Barcelona, en Londres, tuviste trabajos full time, como corporativos, full marketing. ¿Qué pasó ahí que quisiste renunciar?
Bueno, Barcelona, mis primeras experiencias en marketing online. Trabajé en Vistaprint, que es una empresa re grande de, pues, por ejemplo, imprimir cosas online. O sea, pedís algo de como tarjeta de visita y luego te lo mandan a tu casa. Eso, esa empresa me enseñó muchísimas cosas de marketing porque eran re agresivos. Y ahí aprendí como muchísimo. Entonces eso ya me preparó para mis trabajos en Londres. O sea, ya tenía bastante experiencia en esos 2 años que trabajé para ellos. Cosa que me dio muchas oportunidades para crecer. Conseguí, o sea, todo suma, ¿sabes? Y uno, como hay una charla de, ay, ¿cómo se llama? De Steve Jobs, que solo mirando hacia atrás,
se conectan los puntos.
Exacto, todo va a tener sentido. Así que cualquier persona que esté en cualquier punto en su vida, en algún momento va a tener algún sentido, ¿no? Pero yo me sentía... En Londres es muy difícil. Podés estar cada vez mejor, ganar cada vez más y ganabas bien. Pero trabajaba todo el rato. Luego, para llegar al trabajo es una hora en metro. Para volver a casa, una hora en metro. Sentía que vivía para trabajar. Y bueno, pensé, tiene que haber algo más. como vos pensaste también. Y me sentí bastante frustrada porque aparte casi no tenés un par de semanas de vacaciones. Luego, la calidad de vida, sinceramente, viniendo de Barcelona, donde la calidad de vida en ese tiempo era mucho más alta. Te vas el fin de semana a la playita, te vas a otros pueblitos, estás como con unas pequeñas vacaciones. En Londres yo no sentía eso. Estaba, no sé, bastante estresada. Cada vez ganaba mejor, pero no sentía que vivía mejor. Claro, comía bien, me permitiría regalitos para mi cosa que compraba, que luego no usaba o no me hacían falta. Pero claro, hacés todo para sentirte mejor, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves que al final no necesitas nada de esas cosas, querés tener una vida tranquila, que quiere disfrutar de, no sé, del buen tiempo, eso es otro problema en Londres, de, no sé, yo estaba un poco frustrada, estaba hasta, en algún momento pensé, uff, ¿puedo decir palabras malas o no? No sé.
Sí, puedes.
Ah, bueno, digo, mierda, pues no me apetece estar acá, pero tampoco sé dónde ir. Entonces, en un momento, antes de haber visitado Brasil en algún momento, yo me puse en la cabeza, che, quiero ir para Brasil. Entonces, yo me metí en millones de aplicaciones de trabajo para irme a Brasil. Pero claro, es un problema también que tienen que darte un sponsorship o, ¿cómo se dice? Te tienen que patrocinar.
Claro, te tienen que patrocinar la visa.
Eso, exacto, para ir ahí, eso toma tiempo. Si ellos están buscando a un marketing manager ahora, no van a esperar 3 meses hasta que te salgan los papeles. O sea, eso es el feedback que me estaban dando las empresas. Y claro, otra cosa, yo nunca había ido a Brasil. Es que ya era tipo, yo no sé qué hacer, tengo que hacer algo. Brasil, sol, buena vida, la gente me cae re bien.
Playa y caipirinha.
Exacto, o sea, dije, bueno, vamos y veo cómo es. Pero claro, eso, la verdad, ese mundo, esa vida de expatriado, que es, te moves para un lugar, para tener un trabajo allá, es mucho más difícil. En algún momento, a mí me gustaba mucho de leer, ¿cómo se llamaba? Product Hunt. No sé si conoces. ¿Vos que sos Product uh-huh. Manager, sabes,
sí,
¿no?
Sí,
Product
Hunt. Sí. Vamos a contar qué es Product uh-huh. Hunt, que es un listado de productos digitales uh-huh. que salen todos los días. Todos los días esto se actualiza uh-huh. con productos de todo el mundo. Quizás es un producto completamente nuevo, pero quizás, por ejemplo, algo que ya existe, saca una nueva versión, uh-huh. por ejemplo, Spotify cuando sacó podcast, esto apareció en Product Hunt y la gente lo vota, entonces hay mejores productos del mes, de la semana, uh-huh. hay tendencias, bla, 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 y ahí se encuentran muchas cosas nuevas sí. que salen al mercado.
A mí me encantaba porque así sabes, sí, nuevas cosas, sabes lo que la gente está haciendo, muchas veces tenés ideas de para productos o servicios y ahí hay algo, alguien que lanza algo similar, te da ideas para otras cosas. Bueno, a mí me encantaba ver de vez en cuando. Y había, creo que un post que ponía, este chico lanza 12 startups en 12 meses. Y digo, vamos a ver, ¿qué 12 startups está empezando este chico? Para ver cómo lo hace. Porque claro, siempre tenés mil ideas y nada termina. Bueno.
Sí, ya es difícil de
exacto,
ejecutar.
Sí. Bueno, voy a ver y bueno, hay un par de ideas que digo, dale, loco, todo bien. Pero había uno que se llamaba Nomadlist. Y Nomadlist es una página que en su tiempo, bueno, sigue haciendo lo mismo, pero ahora es mucho más complejo que antes. Donde básicamente tenías todas las ciudades del mundo y te decía el gasto medio o promedio, como se dice, de cada ciudad. Y pensá que yo estaba viviendo en Londres, que es una de las ciudades más caras en el mundo. Y veo que, por ejemplo, en Chiang Mai, en su tiempo se podía vivir bien por $600. Y digo, loco, eso es menos que lo que estoy pagando por una habitación en una casa compartida. Y yo estoy manejando un equipo y no puedo ni permitirme tener una casa para mí. O sea, tú estamos de loco, ¿por qué estoy haciendo acá? Entonces, más que nada, esto hizo dos cosas para mí. Me enseñó qué significa digital nomad, nómada digital, porque de ahí se abrió una caja de Pandora. O sea, ahí empecé a buscar y millones de cosas me estaban apareciendo. Y luego, otra cosa que pensé, ¿para qué voy a vivir en un lugar donde nunca voy a poder llegar a tener el nivel de vida que busco? O sea, yo no soy, no sé, no me importa tener una casa linda tanto, no me importa tener un auto, no me importa tener esas cosas. Pero comer bien, vivir bien, no tener que viajar una hora cada vez que quiero ir a cualquier lado, eso para mí es, me trae un nivel de vida que busco. Bueno.
Parte de la calidad de vida.
Exacto.
Que llevas en el lugar.
Exactamente. Entonces, de ahí dije, no, yo tengo que hacer esto. Esto es mucho mejor. Pero yo nunca había trabajado, solo había trabajado para jefes, digamos, tenía para empresas. O sea, ahí, claro, pensé, yo tengo bastante experiencia en esto, me gusta el marketing, no me gusta mi jefe, no me gusta trabajar 8, 9, 10 o más horas. Habían algunas empresas donde trabajaba, me quedaba hasta las 10 de la noche, me iba a la casa para dormir y ducharme y volver. No me daba para otras cosas. Es que la verdad que no estamos en este mundo para tener una vida así. Yo no creo que estamos, al menos.
Lo que pasa es que creo que lo que vos hiciste de identificar este problema ya es difícil. Porque cuando estás en sí, no algo así cuenta. Como corporativo, no te das cuenta, cada vez hay mayor sueldo, más beneficios, mayor calidad de vida. Es como una bola de nieve que se genera, que es muy, muy difícil bajarse de ahí.
Totalmente.
Y no solo verlo, sino son muy pocos también los que deciden cambiar algo de todo esto.
Totalmente. Y esos beneficios, no sabes. Yo conocí miles de personas que me dicen, quiero vivir como vos. ¿Cómo lo haces? Bueno, si trabajas con una computadora, podés, siempre digo. Y dale, pero en este trabajo tengo unos beneficios buenísimos. Dale, si te importa eso, hacelo, todo bien. Tenés que pensar qué es lo más importante en mi vida, qué son mis...
Pues la prioridad, ¿no? Y tus objetivos.
Exacto, la prioridad. ¿Qué querés en la vida? ¿Dónde querés llegar? ¿Qué es tu rol en este mundo? ¿Qué, tenés que pensar qué son mis, no sé, morales, qué quiero poner yo en este mundo. Y cuando lo sabes, porque no es fácil saberlo.
No es fácil.
Pensá, dale, ¿qué estoy haciendo para acercarme a mi objetivo, a lo que yo quiero ser, a la persona que yo quiero ser en este mundo? Por ejemplo, yo cuando estoy demasiado estresada, no soy buena persona. Soy re corta, bueno, re, no sé, no puedo ser la mejor versión de mí. Uh-huh. Pensá que si, por ejemplo, vos decís, yo quiero hacer que la gente sea feliz, o que la gente, yo quiero ayudar a la gente. Dale, ¿qué estás haciendo? Mostrame la, the receipts, ¿cómo se dice? La...
Sí, con acciones, ¿qué estás haciendo?
Exacto. ¿Cómo estás usando tu tiempo para acercarte a tu objetivo? ¿Cómo estás usando tu dinero para acercarte a tu objetivo? Sí, todo el dinero se va en cosas que no te importan, bueno, pensátelo. Bueno, estamos hablando de Londres, ¿no? Y de Nomadlist. Bueno, de ahí dije, mira, ¿sabes qué? Porque yo tenía aparte un notice period, no sé cómo se dice cuando...
Sí, cuando tenés que avisar antes de renunciar.
Exacto, eso mismo. Era de 3 meses y estaba bastante nerviosa porque nunca había hecho nada de freelance. Digo, vale, me doy... Tengo una boda en 6 meses en Berlín. Ese va a ser mi vuelo de salida y voy a tener que hacer todo para terminar ahí. Bueno, pues lo que empecé a hacer es, ya estaba re cansada, bastante cansada del trabajo, o sea, trabajando muchas horas, pero me empecé a hacer un Trello, porque estaba demasiado, cada vez que pensaba en lo de ser nómada digital, pensé, ay, mierda, tengo que hacer esto, ay, los bancos, y hay, bueno, millones de
Claro, es
cosas, y
muy
claro.
abrumador cambiar de estilo de
Sí,
vida. Bueno, y Trello
exacto.
es un tablero con fichas y con cartas que vos vas moviendo de columna a
Ajá.
columna, que sirve para
Exacto.
organizar ideas o proyectos. Y claramente es súper
Task
útil,
o
porque
sí,
cambiar de
exacto.
una vida sedentaria a una vida nómade requiere también mucha valentía y hay muchos miedos en todo ese proceso.
Sí, la verdad que sí. Entonces pensé, vale, voy a hacer que cada cosa que parezca un paso grande la voy a hacer más pequeña, por ejemplo, hacerme una cuenta en People per Hour o cómo se en su tiempo se llamaba Odesk, había otro que se llamaba Freelancer,
Claro,
no,
como
para Freelancer no.
plataformas freelance para
Sí,
conseguir trabajos.
exacto, pero son plataformas más tipo diciendo, yo te enseño cómo hacer esto en una llamada Skype de 1 hora y la persona paga y vos te prestás un servicio. Y claro, yo la verdad que no sabía ni, ay, ¿cómo lo digo en español? No sabía ni cómo decir qué servicio yo prestaba. O sea, yo sabía decir, vale, yo hago marketing online, pero no sabía simplificarlo y decir a una persona que necesita ese servicio, yo este problema lo soluciono con esto, ¿no? O sea, productizing your services, ¿cómo se dice eso en
Estaba
inglés?
los skills, estaba la experiencia, pero faltaba armar la propuesta de valor empaquetada para vendérsela a alguien
Claro.
fácil y que lo entienda.
Exacto. Esa es la gran mind shift, el gran cambio de ser empleado a ser freelancer. El empleado empieza a decir, bueno, yo tengo tantos años de experiencia, hice mi máster en freelance. Eso no le importa nada a un emprendedor o a un manager que está buscando a alguien. Tiene un problema y necesita una solución. Y de ahí vos podés decir, bueno, esta es mi solución, esto es lo que puedo prestar. Entonces, eso me ayudó a hacer un mind shift ahí de tener una visión un poco más práctica con mi experiencia.
Entonces, te postulaste a las plataformas, dijiste que renunciabas y tenías 3 meses para armar todo esto.
Sí. No, seis en total, o sea, esos. Primero dije, vale, voy a ver primero si puedo hacer freelance. Entonces, porque no tenía nada de autoestima aparte como freelancer. Esto es, al principio es puros miedos, Magalí, vos sabés. No sé si puedo, no sé si consigo. Bueno, estamos todos en la misma, la verdad.
Frenemos, digámoslo una vez más, o sea, estamos todos en la misma, todos nos pasa, con cada persona que hablo me dice, yo creo que, ¿quién me va a escuchar a mí? ¿Quién va a leer lo que hago? A todos nos pasa lo mismo, todos tenemos el síndrome del impostor, sea quien sea, no importa con quién estés hablando, escucho una y otra vez lo mismo.
Sí, re. Claro, y es muy loco porque yo hago marketing. Se supone que yo sé hacer marketing para mí, ¿no? Pero claro, hasta si es para los demás es siempre más fácil. Pero bueno, ahí tuve que cambiar un poco el chip en la cabeza. ¿Qué aprendí haciendo estos trabajos en estas plataformas? Que, por ejemplo, te doy un ejemplo de una cosa que hice. Uno de los productos que yo vendía en People per Hour era, yo te voy a explicar todo sobre marketing de afiliados en 1 hora en Skype. Claro, ¿qué hice? El precio que puse fue bastante bajo, creo que fue de £40 o algo así, porque yo no tenía puntuaciones todavía en esa plataforma. No tenía, porque podés dejar un review, dejar unos puntos de 1 a 5 y cuanto mejores puntos tenés, pues más vas a aparecer para la búsqueda de la gente que necesita servicios. Pues un señor me contrató y quería la llamada en unos 3 o 4 días. ¿Qué hice? Después de llegar en la noche, los fines de semana, empecé a hacer una presentación para que yo no me olvidaría de qué quería contar en esa hora. Y aparte, eso me daba una estructura, eso me daba algo que enviarle al cliente después. O sea, el señor que me contrató estaba re feliz porque le ofrecí muchísimo más que lo que le tenía prometido. Entonces, obviamente, se quedó re feliz. Quería trabajar conmigo después. O sea, hice unos trabajitos así más. ¿Y qué pasa? El señor me pagó para hacer esta presentación que luego la podía repetir, solo cambiando su logotipo en la primera página, para otra gente, ¿no? O sea, no se perdió mucho ahí. Pero te digo, claro, yo no puedo vivir de 40 pounds cada, no sé, X días, ¿no? Pero me sirvió esta experiencia para, más, lo que te decía antes, productize my services, hacer de que mi servicio tenga un nombre que se puede digerir y vender, y me dio el autoestima para saber, yo sí puedo ser freelance y puedo hacer, dar un producto, un servicio que le sirve a la gente. Pero te digo una cosa, Magalí, esto no lo usé nunca más en mis 6 años y medio de freelancer. Pero, a ver, solo de haberme dado ese autoestima para poder hacer algo, ya tiene sentido. Otra vez, volvemos al tema, solo mirando hacia atrás, algunas cosas tienen sentido, ¿no? Bueno, ahí empecé a decirle a todo el mundo que yo conocía que yo iba a hacer esto. Y claro, la gente no le entendía muy bien. Tuve hasta un jefe que me dijo que esto no iba a funcionar, que un ex jefe. Y yo decía, dale, si no me funciona, pues vuelvo, contratame, por favor. Pero lo que pasó, que me acuerdo que una noche fui a tomar algo con un CTO de un ex trabajo y me dijo, che, ¿sabes que el founder de esta empresa para la cual trabajamos juntos está empezando una nueva empresa y está buscando gente? Digo, dale. Bueno, él le avisó y de repente, desde el primer día de mi nomadismo, o sea, el día después de la boda, yo tuve un trabajo. ¿Qué me dice? ¿Qué es esto, Magali? La lección de esto. Dilo a todo el mundo, porque no sabes si alguien te va a poder ayudar o conoce a alguien que conoce a alguien, etcétera, etcétera. Esto se llama networking. Esto es lo que me ha traído todos mis trabajos en los pasados 6 años y medio. Bueno, entonces el trabajo que yo tenía era un trabajo de 4 horas por día, donde yo ganaba lo suficiente para vivir bien. Y claro, tuve que aprender muchísimas cosas igual, porque aunque tenía este único cliente y le estaba dando los resultados, pues al principio, después de esa boda, creo que me quedé 1 o 2 semanas en cada lugar en Europa, todo ese verano. O sea, claro, pasaba el tiempo buscando un nuevo Airbnb para el siguiente lugar. Al principio lo que hice fue visitar muchos amigos, porque, claro, ahora había vivido en Barcelona, muchos de los amigos en Barcelona vivían ahora en otros lugares en Europa. O sea, yo hacía mis viajes pensando en todo el mundo que yo quería visitar. También porque tenía miedo de estar sola, Magali, te voy a decir la verdad.
Bueno, vamos a hablar de los miedos. ¿Qué cosas creías que podían pasar antes que empieces a viajar? ¿Qué miedos se te aparecían? Sí. Todo esto al principio, ¿no?
Sí, millones de cosas. Porque cuando veo el Trello board que me hice, está lleno de pelotudeces, sinceramente, Magali. O sea, tenía miedo de... Bueno, la verdad es que hice bastantes cosas bien. Por ejemplo, pensé, vale, mis tarjetas de banco, ¿cuánto me cobran cuando saco dinero afuera? Este me da una comisión muy alta. Vale, voy a buscar otro que me dé mejor... ese tipo de cositas está bien prepararlo y buscarlo, tener un seguro médico, porque claro, pensás que si me pasa algo, Tonterías también, como cuál es el mejor backpack, cositas así que te...
Claro, lo del banco está bueno, porque bueno, esto es internacional, siempre pasa lo mismo, todos los bancos cobran, claro, siempre hay un fee por el cambio de moneda, y a veces el cajero automático que vas te cobra además extra, entonces hay que averiguar qué te conviene con tus tarjetas, con tu banco.
Sí, claro, cuando se caduca tu tarjeta, no, no te, se te vaya a caducar cuando estás afuera, o sea, arregla todo de esas pequeñas cositas antes, ¿no? Y está bien pensar en esas cosas, pero tampoco te volvés loco, porque hay un problema, lo solucionás, ¿no, Magalí? Al final, no, todo tiene solución, pero claro, si venís, por ejemplo, de Buenos Aires y vos estás en Europa, necesitas una tarjeta, claro, si estás registrado en la casa de tus padres o un amigo o lo que sea, el banco te lo va a mandar para esa dirección, la tarjeta, y esa persona te va a tener que ayudar en mandarte esa tarjeta a donde sea. Puede ser un problema, intentá evitar esas cosas si podés. Y tenés varios, si perdés uno, si perdés una tarjeta, así tenés otra, ¿no? De otro banco, de lo que sea. Pequeñas cositas que a mí me hacían sentir preparada y con menos miedo, ¿no? Pero igual, no te vuelves loco a pensar, ay, hay millones de cosas, tengo que hacer esto, esto. La mitad de todas esas cosas no vas a necesitar nunca. Pero bueno, si no, sin estresarte, mira todo esto, estas pequeñas cosas.
Y además de estar sola, ¿qué otro miedo se te aparecía?
Bueno, no tener trabajo o dinero. Yo estaba con la mentalidad todavía que casi me estaban haciendo un favor los que me contrataron. No es así. Yo les traje un montón de guita. Les hice un montón de guita. Estaban haciendo cero. Al final, después de unos meses, estaban haciendo 100,000 euros al mes. Yo les traje muchísimo más dinero que lo que yo costaba, ¿no? O sea, pensad también en lo que vos aportás a la empresa, no te están haciendo ningún favor. Yo trabajaba mejor porque estaba más feliz. Son ese tipo de cositas. El chip se tiene que cambiar, ¿entendés? Y son todos aprendizajes que vamos a tener teniendo todas las experiencias. Otras cosas, tuve que aprender muchas cosas. Bueno, de miedos creo que ya está, más o menos. Estar sola, no tener dinero, trabajo, o que se me pase algún desastre, ¿no?
Todo muy apocalíptico, ¿no? Todos tenemos los mismos miedos.
Sí, claro. Al final verás que no pasa nada. Pero claro, ya vamos a hablar de todo el tema de soledad y todo eso. Pero también tuve que aprender a ser productiva, porque estando en una oficina 10 horas todos los días, nunca nadie está 10 horas productivo. Eso es la gran mentira de nuestra edad, porque si vos decís, vale, este es el proyecto, y vos sabés mejor que nadie, Magalí, porque con el trabajo que haces, si vos decís, este proyecto va a tomar 10 semanas, va a tomar 11 o 12. Si vos decís que el mismo proyecto va a tomar 8, va a tomar 9 o 10, ¿no? O sea, las cosas... La productividad que tenés depende de cuánto tiempo te das a vos mismo. Entonces, yo tenía ahora este trabajo de 4 horas por día, ¿no? Pero claro, me distraía con cositas. Ah, dale, voy a ver el Airbnb este. Ay, che, voy a charlar con esta amiga. Tuve que aprender a concentrarme y de trabajar esas 4 horas. Te digo otra cosa, Magalí. Habíamos arreglado 4 horas, pero a ellos no les importa al final. Les importan los resultados que les traes.
Exacto. Sí, si no hay resultados y todos los días trabajaste 4 horas, no va a ser satisfactorio igual.
Claro, o sea, al principio trabajaba un poquito más porque yo no me concentraba y no conseguía terminar todo lo que tenía que terminar. Pero al final, si hubiese trabajado 2, le daría igual. Los resultados es lo más importante. Y te digo una cosa, si alguna empresa para la cual trabajas está obsesionado con tiempo o horas tenés que huir para el otro lado. Sí, chao, chao. Ese tipo de empresa no tiene la mentalidad de output, porque ¿qué más importa que los resultados? Si yo estoy 8 horas en la compu haciendo que estoy trabajando, ¿qué resultados te da? La gente demasiado obsesionada con input, con las horas, olvídate, andate, no, ni les hables. Entonces hay...
También igual creo que todo esto es para un cierto tipo de persona, que claramente nosotras dos nos identificamos con esto, pero hay gente y que está perfecto, que prefiere estar 8 horas en una oficina, sentado, y está bien y no importa el resultado, porque también el otro lado es que requiere muchísima energía estos resultados. Sí. O sea, tenés que estar en un destino nuevo y sentarte y concentrarte en un coworking y tener la disciplina y la estructura para generar esos resultados. A veces es más fácil no hacerlo.
Sí, es verdad. Pero también pienso, dale, si yo me puedo ir de acá, de estar acá sentada y disfrutar de la vida, pues me daba la motivación también de decir, dale, vamos a terminar, no vamos a estar acá. Puedo estar afuera disfrutando. Sí, tenés que pensar así también, que tenés que elegir muy bien cómo pasas tu tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos el tema de productividad.
Ahí ya empezaste a viajar, te movías muy rápido, todos cometimos el mismo error al principio. Sí. Una y otra vez repetimos la misma historia.
Sí.
Vos empezaste a viajar, te quedabas de cada 1 mes, 2 meses en cada lugar. Ahora, ¿cómo sigue todo esto?
No, o menos. Menos todavía, porque al principio en Europa ese verano 1 a 2 semanas en cada lugar. Claro, lo que cambió un poco las cosas es cuando me fui por primera vez a Tailandia. Esto creo que era, o sea, me empecé en mayo 2015, ahora es noviembre. Noviembre es un mes excelente para irte a Chiang Mai, por ejemplo, que está en el norte de Tailandia. Y Chiang Mai, no sé si te acuerdas, lo que te decía antes en Nomadlist, era el lugar más barato donde vivir. Pero no, no es que eso sea lo más importante, pero como yo ahora estuve leyendo e-books sobre nómadas digitales, leyendo la historia de otras personas, estaba también en el Slack de Nomadlist, que en su tiempo era muy útil, hablando con gente que ya era nómada o que iba a ser nómada, y noté que mucha gente se iba a Chiang Mai. O sea, bueno, por lo que había leído, era una vida barata, la comida increíble, había muchos coworkings y cafés desde donde trabajar y, bueno, había comunidad. Entonces, sí, pensé, dale, me voy para allá y me quedo mínimo 1 mes, porque aparte ahí en Chiang Mai no era muy de Airbnb, no era de vale, buquea. Bueno, hay Airbnbs, pero lo que la gente se estaba recomendando es venite 1 o 2 noches, anda para los condominios o los lugares que te gustan y ahí haces un contrato de 1 mes o 2 o 3 o lo que quieras. Entonces, eso fue lo que hice y ahí empecé a viajar un poquito más lento. Y es la primera vez que realmente, aunque ese verano yo ya había puesto, organizado un meetup en Lisboa y vinieron como 50 personas. O sea, estaba aprendiendo que podía viajar no solamente a ver a mis amigos, los que ya tenía, sino que podía hacer otros amigos, que por ejemplo hubo una chica, una amiga, Carolina, que conocí en el meetup que organicé en Lisboa, en no sé si era octubre de 2015, y en noviembre estoy caminando en la calle, ¿qué me encuentro? A Carolina, o sea, ahí empecé a notar, dale, esto de la soledad no es necesario. Hay gente viviendo como yo, moviéndome como yo, ¿con quién puedo tener una relación que dure también, ¿no? Nos podemos ver en varios lugares. Así que ahí también fue un gran cambio. O sea, los dos cambios en ese viaje a Tailandia fueron, saber que hay que quedarse un poquito más tiempo y que hay comunidad, existe comunidad de nómadas.
¿Qué le recomendarías a alguien que va, como te pasó vos, en Tailandia? Vas por primera vez a una ciudad donde no conoces ni el lugar ni conoces a nadie. ¿Qué haces para meterte con otros nómades?
Bueno, busca... hoy en día es hasta más fácil. En tan pocos años todo cambió, Magali. O sea, en su tiempo no habían tantos lugares donde los nómades charlaban. Había este chat en Slack, en Nomadlist, pocos grupos de Facebook. Ahora vas a cualquier país que pongas Thailand Digital Nomads, Chiang Mai Digital Nomads. Hay varios grupos. Antes de irme ya en Londres, yo ya iba a meetups para nómades digitales, aunque no lo era. ¿Por qué? Ahí aprendí, por ejemplo, conocí un amigo que seguimos siendo amigos, que me dijo, dale, mira, Chiang Mai es muy lindo, pero en febrero pasa esto, que hay un, smoky season, lo llaman smoke season, que es cuando hay mucha polución por el tema de los, ¿cómo se dice? Farmers.
Sí, por el campo se genera polución y el ambiente, sí, y el aire, exacto, no está tan limpio.
Porque queman al pasto y ahí genera un montón de humo. Y bueno, en febrero no se puede estar casi en Chiang Mai. Claro, son cositas chiquitas que está bueno saber. O sea, está bueno saber que noviembre es un buen mes para ir, que hay hasta un festival bonito para verse en Chiang Mai. Cosas así me ayudaron a sentirme más tranquila, más preparada, saber que hay más gente como yo. No tenés que empezar a informarte el día que sos nómada. Empezá antes.
Bueno, y cuando vas a una meetup, o sea, buscaste los grupos, ¿no?
Sí.
Encontraste una meetup, sí, que por lo general la estructura, sí, es nos juntamos todos, tomamos algo, charlamos, sí, y nos conocemos. No, sí, mucho más que eso.
Exactamente. No, la gente que dice, sí, pero no voy porque no conozco a nadie. That's the point. Es el punto. Que vayas a conocer a gente. No pasa nada. Yo si vengo y no conozco, si conozco a cero personas y veo un grupito charlando, me meto, intento no interrumpir si hay alguien charlando, o me presento y digo, puedo decir de todo. O sea, mucha gente le gusta decir de dónde viene o lo que hace. A mí me gusta comentar más en lo que pasa en ese momento, de lo que están charlando. Puedes hablar de todo, no pasa nada. Es re normal hablar a la gente que no conoces. Ese es el punto.
Bueno, claramente nosotras dos somos extrovertidas, pero vamos a hablarle a los que nos están escuchando, sí, que son más introvertidos. ¿Cómo haces para conectar, sí, con gente un poco más allá de, sí, cómo te llamás y de dónde sos?
Sí, mira, una cosa, porque tengo amigos introvertidos, aunque yo soy el opuesto, yo creo que todos los seres humanos buscamos conexiones. O nos gusta sentir que hacemos parte de algo, ¿no? Que nos sentimos entendidos, identificados. No importa si es con un grupo grande o con una persona. Creo que todos necesitamos, como seres humanos, somos animales sociales al final, ¿no? Es por eso que hemos continuado la raza humana, digamos. Pero, claro, un meetup con 100 personas a lo mejor no te suena muy atractivo en ese caso. Pero hay muchos grupos de nómadas, y pensá que también tenemos tantos grupos de nómadas que también hay grupos más chiquitos, por ejemplo, solo para chicas, o solo para developers, o solo para gente que le gusta Bitcoin. No sé, hay grupo de nicho que podés encontrar en Facebook, en grupos de Facebook, en meetup.com, en Eventbrite, hay muchos lugares donde buscar este tipo de eventos, ¿no? Y podés encontrar gente con quien tienes algo en común. Y, por ejemplo, si no te gustan los grupos grandes, postea en uno de estos grupos. Che, chicos, llego esta fecha a este lugar. ¿Alguien tiene ganas de tomar un café o de hacer coworking conmigo? Podés hacerlo como a vos te va mejor. También pensá en comunidades online. O sea, yo acabo de nombrar grupo de Facebook, Slack de Nomadlist, pero hay otras comunidades online con quién a lo mejor puedes conectar con la gente online. Si realmente no tenés nada de ganas de quedar con nadie, hay opciones para todos en realidad. Y yo no estoy convencida que nadie, que hay personas que no quieren conocer a nadie, nunca, en ningún momento. Así que busca lo que te va mejor a tu estilo.
Vos fuiste un pilar súper importante para armar la comunidad en Lisboa. O sea, hace 6 años que se hace esta meetup, todas las semanas, que en muchas otras ciudades se empezó o se está intentando hacer lo mismo. Por ejemplo, en Barcelona también estaba la semanal, ahora en Buenos Aires. ¿Cuál crees que son los puntos claves para poder armar una comunidad?
Bueno, Magali, lo más importante que quiero que la gente sepa es que no... Vale, yo puedo haber empezado el primer meetup, pero esto solo puede funcionar cuando hay un equipo, que tenemos un equipo espectacular, son mis amigos, somos 10 en total en Lisboa ahora, pero claro, algunos se van, otros se vuelven, vienen, se juntan, lo que sea. O sea, en este momento que lo estamos grabando somos 10. Eso es clave, porque mucho más si sos nómade. Pues yo hice el primer meetup en octubre de 2015, claro, y me fui. ¿Quién lo continúa? Nadie. O sea, todo para. El tema es que la diferencia entre mí y muchas otras personas que les gustan los meetups también es que a mucha gente piensa que no pueden organizar uno. O sea, ahí ya tenés una pequeña diferencia que yo... aunque me dio miedo el primer meetup porque tenía miedo que iba a quedar mal con el bar, porque el bar me preguntó, ¿cuánta gente va a ser? Digo, ¿5? ¿20? La verdad que no sé, vinieron 50, pero no quería quedar mal, o sola, pensá eso. Uf, organizarte algo para un grupo y que no viene nadie, claro que tuve miedo a eso, pero gracias a Dios no me da... tanto miedo para no hacerlo.
Bien, ahí está la diferencia.
Sí, exacto.
O sea, hacerlo igual con miedo, no dejar de hacerlo.
Eso es una pequeña diferencia. Sí, hay que hacerlo. Pero pensá también, ¿qué es el peor caso? Bueno, soy yo y el dueño del bar, nos tomamos una birra, ¿todo bien? Tampoco está tan mal. Yo digo siempre, si organizás un meetup por primera vez, hace que viene, convence a un amigo al menos que venga a apoyarte, mentalmente al menos. Que en el peor caso, que se queden los dos, no pasa nada, no hay ningún problema. Eso no dice nada sobre tu carácter, sobre tu personalidad, sobre ti. De hecho, dice que fuiste muy valiente y sí, hiciste totalmente. Algo incómodo, ¿no? Tampoco nos perdimos mucho. Bueno, así que, y te digo otra cosa, consistencia, o sea, trabajo en equipo y consistencia. Esas dos cosas fueron clave para Lisboa. Dale. Así que te explico más o menos el timeline y cómo empezó todo. Dale, bueno, pues hice ese meetup el 2015. Me fui a Asia, quedé en Tailandia varios meses. ¿Dónde más fui? Creo que fui a algunos países. Ah, sí, fui a Bali y todo eso. Y luego me fui a Brasil, o sea, qué vergüenza, sinceramente, haciendo esos viajes por el mundo. Yo trato de minimizar mis vuelos largos, tipo, andate para un continente y quédate allá 6 meses o algo, en vez de estar así haciendo tu carbon footprint, ¿cómo se dice?
El impacto de la huella de carbono.
Sí, eso, o sea, claro, a ver, este estilo de vida viene con eso, infelizmente, pero trato de minimizarlo un poquito, lo que puedo. Me fui a Asia, a Sudamérica, volví a Lisboa ese verano y puse otro meetup y otro meetup. Pero claro, todo pasó igual. Entonces, lo que pasó cuando yo estaba en Vietnam, me parece, esto es en un invierno. Claro, invierno significa diferentes cosas en diferentes lugares, pero creo que era así, no sé, noviembre, diciembre, por ahí. Yo estaba en Vietnam, me manda un mensaje un chico, Ash, que dice, mira, fui nómada 5 años, voy a tener mi base en Lisboa, vi que has puesto meetups. A mí, yo tengo ganas de poner un meetup mensual de nómadas, ¿qué te parece? Digo, perfecto, y así cuando vuelvo lo hacemos juntos. Todo bien, perfecto. Él empezó a hacer el mensual y notó que había mucha gente que se copaba y que cada mes más gente venía. O sea, cada vez más difícil encontrar un barcito porque antes era, che, vamos a este bar sin avisar, iban, porque pensaba que iban a ser 10 o 20, lo que sea. Claro, luego ya eran grupos tan grandes que la gente llegaba al bar y el bar decía, yo solo tengo un chico en el bar, no puede atender tanta gente. O sea, ya empezó a ser un poquito más complicado, ¿no? Que tenés que ir y hablar. Bueno, vos sabés muy bien, Magalí, ya vamos a hablar de eso, cómo va el tema de prepararte un meetup, porque me gustaría decir a la gente cómo lo pueden hacer también, si a vos te interesa.
Bueno, podemos contar el Exacto. detrás de escena, porque con Rosana estamos siendo co-hosts de las meetups acá en Buenos Aires. Bueno, hay un montón de preparación por atrás, ¿no es? Así como lo que dice, como empiezan a haber grupos grandes, sobre todo acá en Buenos Aires, hay que organizar todo eso, la gente no está preparada.
Claro. Sí, exacto, hay que preparar el bar, alguna logística para que les vaya mejor a ellos. A ver, yo lo veo también como un... esto, la gente siempre me pregunta, ¿esto de los meetups es un negocio tuyo? No, mi negocio es marketing online, chicos. Yo gano lo que necesito con eso. Esto es mi hobby. No lo monetizo de ninguna forma. No pido dinero para que la gente asista, no pido dinero de los bares. Y eso es el caso para nosotras también aquí en Buenos Aires, Magalí, pero en Lisboa siempre eso ha sido la, one of the values, o sea, uno de nuestros valores, ¿no?
Está bueno aclarar esto que el bar no nos paga por llevar a esta gente, pero sí tenemos que arreglar para que esté todo preparado y que pueda claro. funcionar bien para esa cantidad de personas. Esos son los arreglos claro. que hay que hacer y que nos estén esperando Exacto. porque lo que nos pasa es que también arreglás, avisás, hablás, no sé qué, llegás y tampoco se acuerdan. Entonces,
no saben nada.
No saben a qué venís. Pero sí, volvemos a Lisboa.
Sí, bueno, en Lisboa entonces empezó Ash, mi amigo, a hacer estos mitos mensuales. Volví ese verano y había algo en el aire en Lisboa. O sea, Lisboa, Portugal no es un país rico en el contexto europeo. Claro, puede ser más rico que algunos países, no sé, pero en Europa es relativamente no les iba muy bien durante muchos años, digamos. Había algo en el aire de más gente venía a visitar, tenía curiosidad de conocer a Lisboa, había muchos startups en ese momento, mucha gente tenía ganas de hacer cosas, ¿viste? La gente estaba, no sé, había algo. Entonces empezamos el meetup semanal. No, Magalí, empezó a explotar. 80 personas, 100 personas, más de 100 personas. Llenábamos no solo el bar, sino toda la calle. O sea, esto estaba de locos, pero la gente increíblemente contenta en estos meetups. Muchos empezaron a volver cada semana de los que estaban. Mucha gente venía a decir, che, estoy en Lisboa 2 semanas. 2 meses después todavía estaban ahí, o sea, porque les gustaba tanto, se quedaban también. Entonces, este verano lo hacíamos los dos, ¿viste? Pero, y gracias a Naya, que luego al final de verano dijo, che, me encanta lo que están haciendo, me quiero unir. Y ahí ya éramos 3. Y esto fue muy afortunado porque yo me fui y así Ash no se quedó solo a hacer todo esto. Y bueno, ahora estamos con 10 organizadores. Tenemos Google Docs, tenemos Slack. ¿Cómo lo hacemos? No hacemos que cada meetup 10 personas se involucran para organizar. No, cada uno toma su responsabilidad de uno cada X semanas o cuando quiere, cuando tiene ganas, la verdad. Por ejemplo, tenemos en el Slack. Che, chicos, es diciembre. Tenemos estas fechas que son los jueves. ¿Quién se quiere tomar el primero, el segundo, el tercero? Uno toma la responsabilidad, dice, dale, yo voy a hablar al bar, voy a hacer el host y voy a poner toda la información en nuestro grupo meetup.com, en la página del evento. Nos gusta promocionar un poco el bar para darles oportunidades al bar, para que la gente conozca un nuevo bar cada semana, porque pensá que están de visita, van a conocer a Lisboa también. Y al mismo tiempo, lo que nosotros queremos aportar a la ciudad es que cada semana hay un bar muy feliz de haber tenido tantos clientes nuevos que a lo mejor pueden volver o contarlo a sus amigos. Bueno, y esa noche, obviamente, normalmente gastamos un número bastante alto, porque muchos nómades, como ganan bien, no les importa cuánto gastan, no se toman solo una birrita por noche, digamos. Tenemos mucha sed, tenemos gente con sed. Bueno.
Claro, y también estas meetups duran varias horas.
Claro.
Por lo general es de 7 a 11 de la noche, entonces también es la cena. Exacto. Y bueno, y así. Así claro. Va sumando la cuenta.
Tal cual. Bueno, entonces el host o la persona, el organizador que se ocupa esa semana, pues será el host. Y normalmente, como somos grupos tan grandes, tenemos un co-host también que nos ayuda. ¿Por qué? Yo creo que nuestros meetups son diferentes a varios meetups porque el host se involucra a dar las bienvenidas a todos, hacer que todos se sientan bien. Ves a una persona un poco introvertida, agárralo, empecé una charla o decís, ah, che, a vos te gusta hacer no sé qué, kitesurfing. Che, a este chico también, él está buscando a alguien para ir este finde. O, por ejemplo, dices, product manager, esta chica es product manager. Ah, che, Magali también es product manager. Es un ejemplo nomás, ¿no? Pero uh-huh. Eso hace que haya una dinámica así. Aparte, nos gusta mucho estar de pie. Yo digo siempre, esto es un meetup, no es un meetdown. ¿Qué pasa con estar de pie? Podés hablar con más personas porque, por ejemplo, se pueden unir más fácilmente más gente a la charla que se está teniendo. O imagínate que no te cae muy bien la persona con quien estás charlando. Si estás sentado, es un poco incómodo decir, me voy, ¿no? O sea, buscar una excusa para irte. Podés decir, ¡ay, che! Al otro y empezar una nueva charla con otra persona. O, ¡ay, che! Me voy al bar a buscar una bebida y ya vuelvo. Y no volvés nunca más. Pero al final de la noche notarás que has conocido a mucho más gente y al conocer mucho más gente, a lo mejor la probabilidad que conociste a alguien que te cae bien o con quien tienes algo en común, que con quien conectás, es más alta, ¿no?
Lo que también está bueno, que lo vi en todas las ciudades, es que, por lo general, diría el 99% de los nómades, tenemos esto de ser muy abiertos, muy cálidos, uh-huh. y de querer incluir a gente. Uh-huh. Que eso es algo muy, muy lindo que no se suele dar en otros lugares. Uh-huh. Obviamente este no es el único, pero sí. Viéndolo como en grupos más históricos por los que he pasado, no nómades, uh-huh. no siempre está esta apertura sí. a que venga gente nueva.
Exacto. ¿Por qué? Porque ya hemos estado en esa situación nosotros. Hemos estado solos. Hemos estado sin ciudad queriendo cenar en un restaurante que había, sobre el cual habías leído y que tenés que ir solo porque no hay nadie con quien ir. Entonces, en el momento, por ejemplo, yo, Magali, ahora no puedo ir a ningún lugar sin conocer gente. Me tiene hasta las pelotas a veces, ¿eh? Pero al principio era así. Estás todavía conociendo a gente y no en todos los lugares. No en todos los lugares hay nómades, hay que decirlo también, Magali.
Totalmente.
Si yo me voy a la jungla o a un pueblito que está fuera de no sé qué, puede que no hay nómadas. Hay sí, muchas ciudades, hay ciudades y islas y lugarcitos en el mundo que atraen más nómadas que otros. Así que yo lo que haría al principio de mi vida nómada es que me iría a estos lugares. Conocer a tu gente primero y después podés decir, che, Cristi, ¿qué haces en diciembre? ¿Dónde tenés ganas de ir? Ahí, dale, vamos. Y ahí ya podés ir a cualquier lugar, ¿no? Estoy diciendo nombres de verdad, ¿eh? Que Cristi la entrevistaste en otro episodio.
Cristi salió en el episodio 4, que le mandamos un beso, nómade, con 12 años de experiencia viajera.
Una reina es.
Absoluta.
Sí, exacto. O sea, por un lado pensás que la comunidad es grande. No tenemos números, no hay un número oficial de cuántos nómades existen. Y después de COVID, creo que hay muchísimos más. Pero en realidad seguimos siendo más o menos chiquitos. O sea, yo estoy haciendo esto hace 6 años. Claro, estamos conectados muchos. La gente que fue social y que buscó amigos dentro de la comunidad nómada, estamos todos conectados indirectamente de alguna forma. Por ejemplo, si alguien me pide en Facebook amistad y nunca la conocí, puede ser que tengo 60 amigos en común, ¿sabes? O sea, puede pasar esas cosas. O sea, pensá que al principio puede ser un poquito incómodo el tema de la soledad, pero vos mismo podés hacer, podés evitarlo para que sea para siempre, ¿no? Eso está en vos también, está en vos de buscar estos eventos, está en vos de buscar comunidades, en quedarte en contacto. O sea, lo que vos decís, la gente mucho más cálida, que quiere incluir a los demás, esa es una actitud también, ¿no? Yo noto que en países donde la gente no está muy acostumbrada a viajar, están mucho más cerrados, porque es cómodo. Vos ya tenés tus amigos, tu familia, no te importa conocer más gente, ya tenés todo lo que necesitas. Pero, claro, uno nunca sabe quién se conoce. Te toma energía y tiempo, pero al final yo creo que es algo importante. ¿Qué opinas vos del tema de buscar comunidad? ¿Cómo lo hace vos?
Me pasó lo mismo, o sea, pasé por todas estas etapas que vos contaste. Elegí malos lugares donde yo estaba sola y no había otros nómades y la verdad que no estuvo bueno. Me pasó, por ejemplo, en UK, que me tuve que ir por un tema de visa y que era caro, invierno, hacía frío, no había nadie más. La verdad que fue bastante aburrido. Entonces, sí, siempre recomiendo ir a lugares donde ya esté armado, como todos los que acabamos de mencionar. Sí. Cualquiera de todos estos puede ser un buen lugar para empezar. Claro. Y sí creo que hay que salir de la zona de confort, porque si no es incómodo andar a conocer gente, andar a charlar, que la gente realmente es divina. Sí. Y así los vas conociendo. Y yo también después me cruzo a gente que conocí en Croacia, me la cruzo en Barcelona y no lo puedes creer que el mundo sea tan chiquito. Pero bueno, así te quedas en contacto y te vas cruzando nuevo por el mundo.
Totalmente.
Quiero ahora que contemos el otro lado de ser nómade. Ya hablamos un montón de cosas muy, muy buenas. Sí. ¿Qué es para vos algo no tan bueno de este estilo de vida?
Sí, es que mira, ¿sabes qué, Magalí? Si hay alguien escuchando que... Porque el tema es cada vez que alguien me dice, yo quiero vivir como vos, pero no puedo porque tal, 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 tal. Siempre hay millones de razones. Y yo digo, olvídate de eso. Son casi nunca son problemas que yo creo que realmente les limita. La limitación está en ellos. O sea, yo no quiero dar de comer a esa gente que está buscando razones para no hacerlo, ¿vale? O sea, todo lo que yo diga es superable. O sea, no, todo lo que yo diga no es ninguna razón para no hacerlo. Yo, por ejemplo, como llevo una mochila en mi espalda y otro en mi barriga. La de mi barriga es mi oficina, la de mi espalda es mi casa. Bueno, pues no puedo comprar cositas en todos los lados porque luego lo tengo que cargar o no sé, conseguir otra maleta o no sé, y obviamente no me apetece eso. O sea, sí, tenés que estar contenta con lo que tenés más que... Claro, cuando tenía una vida normal, una casa y lugar donde poner las cosas, pues compraba tonterías todo el rato. Ya no puedo hacer
eso. Hay un desapego de lo material muy fuerte porque de verdad no hay dónde meterlo.
Sí. Una cosa que algunas personas piensan, y hay un elemento de razón y hay un elemento de que no. Piensan que todas las relaciones que tenemos... románticas, amistades, lo que sea, que son todas superficiales. ¿Por qué? Porque no estamos suficientemente tiempo en un lugar para conocer a la gente. Obviamente, cuando solo conoces locales, cosa que es súper importante y re lindo, la probabilidad que se queden en contacto o se queden viendo muchas veces es más baja, porque vos tenés que volver o a lo mejor tienen que coincidir en algún lugar cuando ellos estén de vacaciones, lo que sea. Pero... por eso es tan importante de tener tus amigos locales en cada lugar para conocer el país, la cultura, etcétera, etcétera. Pero también quedas en contacto con tus amigos nómadas, porque puede pasar que estás viajando todo el año o 6 meses o 3 meses seguidos con una persona y obviamente eso te da oportunidad de aprofundizar tu relación con esa persona. O sea, eso es un poco un mito, pero también obviamente hay una razón en eso, porque si no coincidís más, solo coincidiste un mes o unas semanas con una persona, sí, obvio, tampoco podés tener una relación de amistad. Por ejemplo, en COVID yo me quedé 1 año y medio en el mismo lugar, en Lisboa, para ver cómo iba todo el tema. Y tuve una oportunidad de profundizar mi relación con muchísimos amigos que ya tenía ahí a un nivel que tal vez no sería tan posible si no me hubiese quedado tanto tiempo. Pensá también que muchos nómadas están en modo, ¿cómo se dice? Self-improvement o en modo...
Sí, de mejora personal.
Sí, exacto. Cosas mentales, cosas psicológicas, cosas de relaciones. Así que, claro, no nos vamos solamente de birras y charlamos de fútbol o lo que sea. Hay esas ganas de mejorar constantemente y está bien porque en tus amigos entonces tenés un reflejo también para ver si realmente estás mejorando en los puntos que querés mejorar de vos, ¿no? Así que puede ser, algunas relaciones van a ser más superficiales que cuando vivís en un lugar. Cuando vivía en un lugar, por ejemplo en Holanda o por ejemplo en Londres, muchas de mis relaciones eran porque eran. Era porque nos fuimos a la escuela juntos o porque trabajamos juntos. Pero en realidad no teníamos nada en común. No fue una elección muy consciente de tener una amistad con una persona con quien a lo mejor no tengo ni los mismos morales. O sea, siento que los nómades se buscan más por valores que tenemos en común, ¿no? O realmente alguna conexión de verdad. Así que también es diferente. Cada cosa que te estoy diciendo que está mal, te lo estoy diciendo que está bien, Magali.
Bueno,
perdón,
eso habla de tu optimismo en la vida. Está muy bien. ¿Se te viene a la cabeza alguna situación de viaje que te fue desafiante?
Es que todo se puede superar. Pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando yo tenía 2 tarjetas de banco en un momento, no, 3 tenía, gracias a Dios. Una me copiaron en Bali y la otra 2 semanas después en Brasil. O sea, hasta mi backup estaba copiado. Y claro, ahí tenía que esperar a que me llegara otra tarjeta. Fue un lío, la verdad. Luego, cosas pequeñas, como llegué una vez a Uruguay en barco, para ir a Montevideo, fui en autobús, en bondi, micro, algo así, sí. Tuvieron su primer, ¿cómo se llama? No es typhoon, era un huracán, me parece, se llama huracán acá, ¿no? Un huracán que destruyó un puente y tuvimos que volver a Colonia y ahí me quedé, sí, en este temporal, como, no sé, 2, 3 noches, porque no sabía cuándo podía irme a Montevideo. Pero eso son todas cosas que se superan. Bueno, ¿qué más? Fui al sur de Italia y de repente no había internet 2 días en un pueblo. Bueno, no sé, conseguí porque mi amiga que trabajaba en Google tenía megas en su móvil ilimitados, así que conseguí trabajar a través de su móvil, pero siempre hay una solución. Bueno, cuando te multa, no voy a especificar el país porque no vale la pena, pero cuando la policía es increíblemente, ¿cómo se dice?, corrupta y te multan por cosas que no son, es frustrante, pero buscas una forma para minimizar el dolor y seguís, ¿entendés?
Todo esto es parte del viaje. Claro. Cuanto más viajas, más cosas pasan. podés planificar, igual las cosas pueden, pueden fallar, sí, pero cuanto más planificación, sí, más preparada estés, menor problemas vas a tener.
Sí, te digo una cosa que a mí me gustaría que cambiara un poco en el mundo, en la comunidad nómada. ¿Lo puedo decir, ver, Magali?
Dale, vamos.
Mira, yo cuando empecé hace 6 años noté que si tuviera que hacer una estimación, yo creo que éramos 20% mujeres y el resto hombres. Developers, designers, todo eso. Ya en tan poquitos años, creo que ya estamos casi iguales, 50-50, si lo tengo que estimar. Pero algo que noto que hay, somos muy blanquitos, Magali, ¿no? Y somos muy straight todos, somos muy heterosexuales todos, o somos todos muy un poco que viene de una generación que no, que a lo mejor no sufrió tanto, digamos, ¿no? O sea, ya teníamos esa...
Sí, lo entiendo como con una base de privilegios, o sea, poca, exacto, diversidad.
Exacto, claro.
También y faltan, entiendo, muchos latinos.
Faltan muchísimos latinos, falta muchísima gente de todas partes del mundo. Bueno, asiáticos de Asia o africanos de África, no solo los que vienen de países del oeste.
Sí, desarrollados, oeste, como, exacto, descendientes, sí, de asiáticos, pero estadounidenses.
Claro, exacto, sí. O sea, sí que está empezando de poco a poco más diversidad, pero creo que la mayoría de la comunidad, al menos de la que yo conozca, es más blanca. Y por eso me gustaría que, si sos parte de cualquier tipo de minoría, quiero, y si estás escuchando, quiero que sepas que esto sí es posible y que sí vas a encontrar gente dentro de la comunidad que ya está haciendo lo que vos querés hacer. Nosotros crecimos en un mundo donde todo es posible. Bueno, yo al menos. Yo viví en Holanda. No tuve ni un día de hambre o de riesgo o de... ¿Entendés? O sea, si ya vengo de esa mentalidad, para mí es mucho más fácil tomarme un paso difícil o la que parecía difícil en su tiempo, ¿no? Otra cosa que me gustaría clarificar. Yo te estoy contando una historia donde totalmente cambié mi vida. 180 grados. No tenés que hacerlo así. ¿Vos querés estar 1 o 2 meses en otro país y vivir el resto en tu ciudad o tu pueblo? Anda a hacer eso. No tenés que hacer todo o nada, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es más fácil decir a tu jefe, che, voy a trabajar remotamente 1 mes. En vez de decir, tengo que dejar el trabajo, buscar nuevo trabajo o hacerme freelance o lo que sea, ¿no? Mucho más ahora, después de COVID, que mucha gente ya probó cómo trabajar remotamente. Otra cosa, yo dejé a mi habitación, o ¿cómo se dice? En Londres, porque no valía nada. Pero si vos tenés una casa comprada o te gusta tu casa, pues hay grupos en Facebook que se llaman house swapping.
Claro, que puedes intercambiar las casas.
Exactamente. O sea, si vos decís, che, yo puedo pagar mi renta acá, pero no puedo pagar otra renta o un Airbnb en otra parte. Vale, no pasa nada. Hacé un intercambio con esa persona. O alquila tu habitación o tu departamento a un nómada que se va a quedar 1 mes acá, ¿no? Y así no tenés la renta de acá, o hasta te podés ganar un poquito, que se sabe, y así no tenés gastos así. Inténtalo por 1 mes, si te gusta. A lo mejor decís, che, a mí me encanta mi familia, mi país, me encanta estar con mis amigos, no quiero tener esta vida en la que está contando Rosana. Todo bien, no es todo nada. Agarrá las partes que te gustan.
Sí, totalmente. Creo que lo lindo del concepto este de nómada digital es poder adaptarlo a lo que vos te sirva, hacer lo que tengas ganas. No hay una definición tan estructurada de cómo tiene que hacerse y a dónde tenés que ir. Hacé lo que te sirva y ya fue, no importa lo que el resto diga. Sí. Quiero entrar en la recta final de esta conversación. Uh-huh. Dale. Te voy a pedir que recomiendes 2 cosas para los que nos, uh-huh, están escuchando. Un podcast, dale, y un libro. que puede ser cosas que te hayan gustado mucho o que tengan que ver con todo lo que charlamos o que estés escuchando ahora y te parezca que vale la pena que otros también lo consuman.
Dale. Bueno, podcast, estoy mirando en mi Spotify. Una que estoy cada jueves esperando a que venga es de Sarah Silverman, que es una comediante americana de Nueva York. Y ella, la verdad que tiene un podcast que no es necesariamente de chistes o de ser graciosa, pero ella lo que hace es que la gente le llama en un voicemail y ella responde a las preguntas. Son preguntas de la vida, de política, a veces graciosas, otras veces no, pero me re gusta. Algo que tengo que recomendar que realmente me ayuda muchísimo es la de Brené Brown. Brené Brown a lo mejor la conoces de sus TED Talks.
Acá la amamos a Brené Brown, ya salió este tema en otros capítulos. Yo soy la fan número uno que escucho todo el día a Brené Brown. Así que dale, contanos.
Genial. Y acaba de sacar otro libro nuevo que no le he leído todavía, se llama Atlas of the
Heart.
Mind? Heart, sí, eso. Bueno, o sea, la de Brené Brown. Me reencanta el podcast de Esther Perel. Uh-huh. ¿La conoces?
Sí.
Esther Perel es
psicóloga de relaciones.
Exactamente, eso. Bueno, y luego tenemos el de uno importante para los que quieren ser nómadas. Tim Ferriss seguramente ya ha salido también en alguno de tus recomendaciones.
También.
Pero Tim Ferriss escribió el libro 4-Hour Work Week, que no penses que él te va a decir que solo tenés que trabajar 4 horas por semana. Esto es solo para que empieces a leer el libro. Pero en realidad es como la Biblia para los nómadas, porque él habla de respetar tu tiempo de otra forma. Y para mí eso fue un mind shift muy grande. Tipo, después de leer ese libro, gastarme 2 horas en el tube en Londres me parecía una locura. No tenía, sí, por ejemplo. Bueno, y él tiene un podcast también, The Tim Ferriss Podcast. Bueno, el libro. Tengo un libro físico que normalmente ya no tengo libros físicos, porque lo tengo todo en Kindle, porque ocupa menos espacio, pero tengo este libro, no sé si se puede ver bien, pero How to Do the Work, exacto, de doctor Nicole Lepera. Ella es una psicóloga y en realidad es una locura de todo lo que cubre este libro, porque, mira, You Are Your Own Best Healer, The Conscious Self, The Theory of Trauma, The Trauma Body, The Power of Belief, Meeting Your Inner Child. Puf, estos son todos temas re profundos, re difíciles. Y claro, un libro de este tamaño no lo puede solucionar todo, pero sí te da el vocabulario para que vos puedas mejorar en algunos temas. O sea, no importa la vida que has tenido, Magali, todos tenemos traumas. Y yo hasta 1 año y medio, 2 años, no estaba ni consciente de algunos de mis traumas. Y al aprender eso, empecé a entender un poco mejor por qué soy como soy, por qué actúo en ciertas situaciones, actúo como actúo, y así. Otro libro que recomiendo principalmente para los nómadas se llama Attached. Y habla de attachment theories. O sea, por ejemplo, ¿cómo se dice?
Attach es como apego.
Apego, eso. En español, para. Porque hay unos tipos de personas, por ejemplo, unos que son avoidant, o sea, no quieren conexión o cuando hay una conexión como que no lo aceptan, digamos. Hay gente que cuando conoce a una persona que, y esto puede ser amistad, romántico, lo que sea, se reagarra a la persona y se queda muy ansiosa. Bueno, todos tenemos alguna forma, bueno, no todos, obviamente, pero muchos tenemos un estilo de apego un estilo de apego que a lo mejor no nos sirva tanto. Y a mí me hizo consciente de algunos de mis patterns, ¿cómo se dice?
Patrones de comportamiento.
Exacto, y ahí me ayuda en mi vida. Así. Sí. Bueno, no es muy de temas divertidos, pero a mí me divierte.
No, pero está bien, hay que trabajar en uno misma y mejorar y analizar lo que está mal y cambiarlo. Es parte, si no nos quedamos.
Exacto.
Chicos.
No vamos a ser perfectos, pero podemos al menos intentar acercarnos.
¿Qué le dirías, con todo lo que ya viviste y aprendiste estos años, qué le dirías a tu versión de hace 5 años atrás?
Bueno, de entenderme a mí un poco mejor. Por ejemplo, no sabía mucho mis límites, mucho menos comunicar mis límites. Ese tipo de cosas. Es todo conocerse a uno mismo también, ¿no, Magali? Así que sí, algo así. Me empezaría a aprender un poquito más sobre eso.
Bien, súper importante. Bueno, palabras finales. ¿Algún otro pensamiento que te haya quedado de todo lo que hablamos? ¿Algo más que quieras compartir?
Ay, bueno, Buenos Aires me encanta. O sea, gente que no es de Buenos Aires, vengan. Gente que es de Buenos Aires, que sepan que es una ciudad increíble. O sea, imagínate que estás harta de Buenos Aires. Entiendo porque lo conoces, pero a lo mejor intenta cosas totalmente diferentes en tu propia ciudad, porque esta ciudad tiene tanto para ofrecer. A lo mejor encontrar nuevos amigos, hacer otras actividades. Hay de todo acá. Así que, bueno, Buenos Aires tiene un lugar muy especial en mi corazón.
Hermoso. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar los que nos están escuchando?
En ningún lugar. Soy medio enigma. Pero tengo mi página rosanalopez.com, que es RosannaLopez, un poquito raro, y ahí hablo de mi profesión, más o menos. Pero sí, ahí estoy.
Hermoso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Creo que esta conversación vale oro. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magalí. Nos vemos.
Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta conversación. Si llegaste hasta el final del capítulo, nos encantaría saber de vos. Mándanos tu feedback a tienequehaberalgomaspodcast@gmail.com. Tiene que haber algo más está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, y la música es de Loxbeat.